parte es un poco distinto porque no hay los saludos normales que da Pablo. Y va directamente al grano, que es la contaminación espiritual en la creencia de los hermanos. Que había entrado gentes para contaminar la sana doctrina. Y Pablo dice en capítulo 1, si quiere un ángel de Dios, predica otro evangelio. Queda anatema. Maldito. Porque hay un solo evangelio, hay buenas noticias, buenísimas noticias. Y Pablo habla de su caminar en el cristianismo, cómo comenzó en Damasco, cuando recibió a Cristo en los caminos. Y el tiempo de preparación que tuvo Pablo para el ministerio. Así empezamos capítulo 2. Dice, después pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé y van también conmigo a Tito. Entonces Pablo pasó unos 11 años en preparación para servirle a Dios. Hoy día queremos todo instantáneo. ¿Cuántos han comido un maruchan en la última semana? Levanta la mano. No, alto, sin vergüenza, sin vergüenza. Levanta la mano. Lo hacemos, ¿verdad? Ahí va el maruchan al microondas. Queremos todo instantáneo. Metemos algo en el microondas y rápido. Palomitas, rápido. Pero el cristianismo no tiene algo así de fácil. Requiere preparación. Ahora, ¿cuántos años estudia un médico para operarte, para cortarte el pecho, para jalar los tejidos, para operar tu corazón? ¿Tú quieres que una estudiante de primer año que vaya haciendo el corte? Pues no. ¿Quieres que el carnicero que está en el mercado te haga el corte? Menos. ¿Quieres que alguien que tenga preparación te opere? Que sepa bien lo que está haciendo. Igual nosotros somos médicos espirituales. Llevamos el remedio para la enfermedad espiritual, que es el pecado. Y necesitamos y se requiere preparación. Mucha gente me dice, no, Juan, es que fíjate que intenté el cristianismo y no me funcionó. ¿Y cuánto tiempo estabas preparándote? Ah, pues fito un mes. No es así. Pablo tomó 11 años en el desierto, aprendiendo, estudiando. Y después, como dice en 1 Timoteo, Dios le vino, le buscó, le colocó en el ministerio. Él no buscó un lugar, sino que Dios, a través de Bernabé, le fue a buscar, porque en Antioquía había un gran mover espiritual y necesitaban ayuda. Y Bernabé dijo, yo soy exactamente la persona que puede ayudar Pablo, y le fueron a buscar. Eran parientes. Y ya después lleva un donativo a Jerusalén. Dice, mas les hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado, ay, perdón, estamos en Gálatas 2:2. Dice, pero subí a Jerusalén según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni un Tito que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y es a pesar que los falsos hermanos, introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con ustedes. Pero lo que pasó en Antioquía es que otras personas trajeron otra creencia, otra enseñanza, y ellos decían que no era, era suficiente ser cristiano por fe, que la fe no era suficiente para ser salvo, necesitaban tener obras, incluso tienen que circuncidarse y tienen que seguir la tradición de los hebreos. Incluso vamos a ver más adelante que el mismo Pedro se envolvió en ese error. Y es muy importante tener una buena preparación. Por eso tenemos la escuela de ministerio. O los que quieren seguir al Instituto Bíblico tiempo completo a prepararse, es una buena forma de pasar un año, dos años, preparando tu vida por los años que restan. Porque necesitamos ser capacitados como médicos espirituales para saber cómo intervenir cuando hay crisis espiritual. Requiere preparación. Y la Biblia dice que debemos saber partir, dividir la palabra de Dios. Y eso quiere decir, debemos ver los dos lados, la gracia de Dios y la responsabilidad humana. En este caso, el problema entre ellos es que los que querían judaísmo otra vez a los cristianos, dice que vinieron a espiar nuestra libertad. Ahora, como cristianos tenemos libertad espiritual. No tenemos las tradiciones, que tenemos que hacer ciertas cosas, tenemos que vestirnos con cierta ropa. Y cuidado con las personas que metan esas tradiciones, porque pueden apagar al Espíritu Santo. El hecho de que somos libres, no queremos usar nuestra libertad como ocasión para la carne. Entonces, tenemos libertad, pero no para pecar, sino para no pecar. Para vivir en santidad, tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros. Pero de repente hay gente que quieren parecer muy espiritual. ¿Qué dicen? Oye, ¿tuviste el programa de la televisión anoche? Y el hermano dice, pues fíjate, yo ni tengo televisión porque es caja del diablo. Ah, y después el otro hermano dice, ah, pues yo nomás veo puro Discovery ahí en la pantalla. Puro programas de los animalitos, todo lo que veo. Pero están proyectando una espiritualidad. Y están comparándose. Y personas que se meten al legalismo siempre se quieren comparar. A ver cómo te vestiste. Y ellos siempre ven cómo te vistes. A veces dicen, no, que la mujer no debe traer pantalón. O que no debe pintarse. O no debe tener aretes. O no debe, no sé qué. Pero la verdad es que Dios ve la santidad del corazón. Y no está viendo lo de fuera. Pero hay otras gentes que dicen, no, es que tenemos libertad. Y yo tengo tanta libertad, yo soy tan espiritual que yo hace que puedo tomar, fumar mota porque soy libre, es una hierba natural y soy libre, gloria a Dios. Ay, vamos a tomar ahí, vamos a entrarle y todo. Y eso no es la libertad que Dios nos ofrece. Es una libertad para vivir sin vicios. Una libertad vivir sin vanidad. Es una libertad vivir sin orgullo. No decir, pues fíjate, yo no traigo ropa mundana como tú. A mí ni siquiera se nota mi cuerpo que tengo, tan bonita abajo. Cuidado cuando se empiecen a compararse. Otro orgullo espiritual. Es que nosotros sabemos más que ustedes. Nuestra doctrina es superior a la de ustedes. Y hay muchas agrupaciones que pongan un nombre y ellos, según ellos, ellos son los meros que tienen la verdad. Mira, aquí está la verdad. Y como he dicho muchas veces, eso es una congregación entre muchas. Y nosotros no somos mejores que otros, sino diferentes. Nosotros como hijos que tenemos, a veces tenemos un hijo muy gritón y tenemos una niña muy calladita. ¿Amas más al niño gritón que la niña calladita? No, amas a todos iguales, aunque son diferentes. Los hijos de Dios, Dios no quiere que todos cristianos se porten igual. Gloria a Dios. Amén. Seamos robots. Ahora alabamos al Señor así, alabamos al Señor así, alabamos al Señor postrado. No, hay muchas formas de alabar a Dios. Se puede levantar las manos, se puede dar un grito de júbilo, se puede postrar delante de Dios. El error es caer en una tradición y empezamos a sentirnos superiores a otros. Nunca debemos hacer eso. Y así es lo que pasó. Esas gentes quieren llevar el judaísmo. No. Es que cuando toma la Santa Cena, no es suficiente una copa y un pedazo de pan. No, tienen que tomar toda la cena de Pascua, según la tradición de los judíos. Y Pablo está combatiendo ese error. Pero él tenía que tener preparación, y quiero dejar muy claro, para los cristianos es necesario, aunque reprobamos el tercer año de la primaria, no importa, vamos a quedarnos aprobados con Dios en su escuela, porque Él no reprueba a nadie. Gloria a Dios. ¿Sabes por qué? Si reprobamos un examen, nos da un extraordinario. Y si reprobamos un extraordinario, nos da otro. Nos da otro. Y otro. Y otro. Así que por fin, hay panzazo, como sea, pero seguimos adelante. Él no nos deja, no nos dice, no, ya fuera de la escuela, ya, no, ya sirve. No, tú no. Tú eres, no eres tú para los tuyos, no. A todos sus hijos, Dios enseña. Y también una cosa que me fascina, fíjense. Hay unos jóvenes, no de esa congregación, obviamente, pero hay unos jóvenes que sienten teólogos. Yo sé toda la Biblia. Yo tengo mucha doctrina. Yo he memorizado todo, 1 Corintios 13, completito. Y ustedes ni saben bien la Biblia. Y entra un orgullo espiritual. Y se sienten superiores a los demás. Si hemos madurado en Cristo, es para ser más gente más sencilla, gente más humilde. No es para jactarnos. Como ellos, nosotros conocemos todas las tradiciones de Moisés y ustedes no. Ustedes son niños en Cristo. Es un error de ir comparándose, y lo que hacían esas gentes trae un legalismo a la congregación. Pero tenemos que estar cuidado, porque el tener libertad no quiere decir que podemos hacer lo que nos pega la gana. Yo estaba, como mencioné, hace 2 días con esos artistas que vinieron a la Ciudad de México, muy conocidos en todo México, un gran evento de evangelismo. Y pues fue en un estadio y todo, y tenemos invitaciones, y como estuvo en el otro lado, para comer, ya sabes tú que comer, buscar la comida mexicana, pues. La comida ya no sabe nada, pues puro hamburguesa sabe. Nos encontré una tiendita ahí, se llamaba Roberto. No sé de cuál Roberto fue, pero sabroso. Las enchiladitas ahí. Ya que estaba comiendo mis enchiladas, había una señora ahí con tatuajes. Y es la fecha, como que los tatuajes, como que yo vengo de México, de Querétaro, en mis días, pues las mujeres no ponen tatuajes, pues. Entonces, la vi, y Dios me anda picando el corazón. Oye, invítele al evento hoy en la noche. ¿Sabes qué hice? Desobedecí al Señor. Estoy comiendo mis enchiladitas bien ricas, se van a enfriar. Cualquier pretexto para no hacerlo. Es que tiene tatuaje, ¿cómo crees que va a ir? Puro rollo. Pues, yo estaba mal, porque no estaba obedeciendo en las cosas pequeñas. Y es la espiritualidad verdadera, que obedezcamos en las cosas pequeñas. Cuando Dios te dice algo pequeño, no te va a decir que vayas a predicar al presidente de la República, que vayas a los pinos, no. Él te va a decir algo sencillo: invite a tu vecino, practique con tu compañero de trabajo. Y dice la Biblia, Cristo dijo, más aquel que me confiese delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Mas al que me negare delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué hice yo? Le negué al Señor. Y soy pastor.
Gracias, Toño. W Radio 900 AM y 96.9 de FM, emisoras oficiales.
Mire, lo digo porque todos lo hacemos. Nos entra flojera. Pregunté en la mañana, ayer en la mañana, no sé qué día fue, ayer. En el estudio bíblico. ¿Cuántos han tenido flojera? Levanta la mano. A ver, ¿cuántos han tenido flojera? Levanta la mano. Los más son mentirosos. Todo nos da flojera. Estamos comiendo la enchiladita. No creo que se enfríe la enchiladita, nos sabe igual. Pero puro pretexto para no hablar un extraño de... No era hablar del evangelio, más sencillamente, ¿sabe qué? Hay un evento bien chido ahí en el estadio, no cuesta nada, pues... Pero nos quedamos callados. Y a veces usamos nuestra libertad para decir, pues fíjate que yo no me siento guiado para hablar con nadie. Mi cristianismo es algo muy personal, muy privado. Déjame ver. Yo creo que Cristo dijo, id o vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda persona.
¿Quién remata? Parecía Fernando Espinosa. Sin embargo, Carlos Humberto González le ganó.
Si no te da vergüenza.
Después, ahora sí, Espinosa, no, dice.
Pablo dice, no me avergüenza el evangelio, que es el poder de Dios. Pero a veces usamos la libertad como ocasión para la carne. Usamos la libertad para no obedecer. Yo lo he vivido con hermanos que me vienen y dicen, pues alguien dijo que uno no era ninguno, y pues como uno no es ninguno, dos es uno más uno, y uno no es ninguno, como tres es dos más uno, y uno no es ninguno, y cuatro. Y usan la libertad como ocasión para la carne. Y eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere, como vimos en 1 Corintios, una espiritualidad verdadera. ¿Qué es la espiritualidad verdadera? Ya estudiamos 1 Corintios. ¿Cuál es la respuesta? La espiritualidad verdadera. Espero que sepan la respuesta. El amor. Muy bien, que seamos amando. Si amara a esa señora en el restaurante, le hubiera hablado o invitado, o dado un folleto o algo. No es condenación tampoco. A veces tenemos más don en orar por la persona. Y si no tenemos la confianza de hablar a un extraño, no hay problema, pero mínimo ora por esa persona. Eso no te cuesta nada, no pasa nada. Pregúntame si oré por la señora. Tampoco. Oye, pequé contra Dios. Pero no hay condenación porque yo quiero servir a Cristo y estoy echándole todas las ganas, pero a veces fallo. Y tú también vas a fallar. Y la gracia de Dios es el favor inmerecido de Dios. Y Él nos sostiene con su Espíritu Santo. Pero es importante a contemplar este tema. Porque hemos hablado mucho en Romanos. De la justificación por fe, la salvación por fe. Pero también debemos comprender lo importante que es vivir por fe. No solamente ser salvo por fe, pero vivir por fe. Y la fe obra por el amor, dice la Escritura. Bien, dice en Gálatas 2:6. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace excepción de personas. A mí, pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión a los que no conocían el judaísmo, como a Pedro, el de la predicar a los judíos. Pues el que actuó en Pedro para apostolado de la circuncisión actuó también en mí para los gentiles. Ahora, lo que Pablo está diciendo, él no está jactándose que nadie me enseñó nada porque yo sé mucho, sino otra vez, regresando al punto, que él pasó 11 años siendo estudiante de las Escrituras, aunque lo sabía siendo rabino, tuvo que volver a estudiar las Escrituras, tuvo que capacitarse. La Biblia dice que he guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Él pasó ese tiempo y su revelación vino de Dios. No vino de Dios de una religión, no vino de otra agrupación. Vino sentado a los pies de Jesús, adorándole en espíritu y en verdad. Dice versículo 9. Y reconociendo la gracia que me había sido dado, Jacobo, Cefas, o Pedro y Juan, que eran considerados como calumnas, nos dieron a mí y Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. En otras palabras, Pablo se dedicaba a predicar en lugares no judíos y Pedro se predicaba más en Jerusalén y a la gente judía. Mira lo que dice el versículo 10. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Es muy importante que siempre nos acordemos de los pobres, que siempre tengamos en nuestro corazón el deseo de ayudar a aquel que no tiene. Muchas personas pasan por problemas y siempre es bueno acordarnos de ellos y ayudarles como podamos. Dice la Biblia que da a los pobres, está prestando a Cristo, y Cristo paga grandes intereses porque lo hacemos por el amor de Cristo. Dice 11, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, Jacobo, el hermano de Jesús, que estaba ya como líder de la iglesia en Jerusalén, como en Hechos 15, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenían miedo de los de la circuncisión o los que querían meter el judaísmo en la iglesia. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío, vive como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judizar o ser judíos? Ahora, es muy importante este punto. Pedro estuvo mal porque regresó a la religión antigua, regresó a la tradición de sus padres. Y dice que Pablo le resistió la cara, Pablo le reprendió a Pedro. Es algo muy importante que nadie de nosotros estamos arriba de ser corregido. El pastor de la congregación también puede ser corregido. Si yo digo algo que está mal, por favor, dime, ¿sabes qué? Eso no está bien. Y eso es el espíritu de amor que había en la primera iglesia. No era, Pedro, ¿cómo te atreves? ¿No sabes que yo soy San Pedro? ¿Cómo vienes delante de mí, enfrente de toda la gente, a corregirme? ¿Cómo crees? No. Pedro era humilde y hizo caso a la corrección de Pablo. Y es algo muy importante. Los proverbios dicen que el hombre sabio sabe recibir corrección. ¿Cuál es tu reacción cuando alguien te viene a corregir? ¿Te enojes? ¿Te defiendes? No, ¿tú quién eres? ¿Tú estás más mal que yo? Es como los matrimonios. Cuando a veces la esposa nos dice algo, ¿por qué deja la ropa tirada en el piso? En lugar de decir, sí, amor, lo voy a levantar. No, viste la toalla que das, tú en el baño, y en la cocina, y empieza el pleitazo. No, tú estás más mal que yo. Y así es la costumbre humana, la tradición humana. de, en lugar de recibir una corrección, no, tú estás peor que yo. Y no debe ser así. Pedro sí era humilde y recibió la corrección. Imagínense, durante toda la gente, Pablo le reprendió. Y Pedro no se vendió, dijo, bueno, está bien. Fue humilde. Pedro siempre rápido con la boca, hablando. Pero bueno, porque se arrepintió. Pero interesante que también Bernabé, el hijo de consolación, el que siempre animaba, también fue arrastrado. Y hay una cosa que alguien ha dicho: la verdad viaja paso a paso, pero la mentira vuela. El chisme, ¿cómo va? Va rápido, la verdad va marchando poco a poco, pero la mentira va. Y lo que pasó con Bernabé, se metió y se atrapó en el error. Dice, nosotros judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto que por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. ¿Es por eso Cristo ministra el pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo por la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora, hemos muerto al pecado. Y es algo glorioso, porque vivimos en Cristo. Somos libres del pecado, porque murimos en Cristo.
Híjole, estuvo buenísimo el estudio de la palabra hoy. Pero ¿sabes qué? Hay algo muchísimo mejor. Vamos a estar orando martes, miércoles, jueves y viernes, cada semana, aquí en el centro de Ensenada. Y tú dices, ¿para qué? Vamos a pedirle a Dios que intervenga en tu vida. Vamos a unirnos a pedirle a Dios que derrame su bendición, su gozo, su alegría en esta ciudad. Porque creemos y hemos visto que Dios está haciendo maravillas. Pero el poder de Dios se fluye a través de la oración e intercesión. Por lo cual te invito, dejas los niños en la escuela, das una vuelta aquí al centro, en la esquina de Riverol, esquina calle Octava, una media hora, una hora, lo que puedas, de 8 a 9, vamos a estar aquí pidiéndole a Dios. Y hemos visto a muchos enfermos que se han sanado de cáncer, de hipertensión, de diabetes, de muchas cosas. Y damos tanta gracia a Dios, porque no estamos hablando de una religión, no estamos hablando de una teoría. Esto es la neta de la planeta, es la verdad. Cristo vive y tiene poder para transformar tu vida. Por lo cual, el martes, miércoles, jueves, viernes, de 8 a 9 de la mañana, vamos a estar pidiendo a Dios, en rumbo al trabajo, en rumbo a la escuela, o regresando a dejar a los niños. Ven aquí a orar, a pedirle a Dios su bendición en tu vida. Nos vemos aquí, martes a viernes, a las 8 de la mañana.